Señor, si tu palabra no nos puede inspirar, si tu Espíritu Santo en nosotros no puede motivarnos para vivir una vida santa, ¿qué puede hacerlo? Reconocemos en esta noche, Señor, y yo sé que puedo hablar por todos los aquí presentes, que reconocemos que por medio de tu poder, por medio de tu palabra, es que nosotros estamos avanzando y estamos conquistando, Señor, a todos los Goliaths de nuestras vidas. Te pedimos en esta noche que al estudiar precisamente el capítulo 17 de Primera de Samuel, en la que David vence al gigante Goliat, que tú nos hagas ver, Señor, que nosotros podemos llegar a esa perfección que tú nos pides, que tú dices que podemos llegar. Que no veamos como imposibles las cosas que para ti son posibles. Que así como David dijo que venía en nombre, dice, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Que así también nosotros nos enfrentemos a las tentaciones y a los pecados en el nombre de Dios. Porque entonces tendremos fuerzas, poder, habilidad, agilidad para huir, salir, correr y abandonar, Señor, los pecados que pudieran existir en nuestras vidas. Gracias te damos porque nos fortaleces a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bien. Bueno, abran sus Biblias. Primera de Samuel, capítulo 17. Tiene 58 versículos. Y creo que en una hora sí podemos hacerlo. Espero hacerlo en menos. Tiene bastante material. Podemos hablar toda la noche de lo grande que era Goliat, porque era un hombre muy grande. Y podemos hablar también toda la noche del jovencito David. Y pues no vamos a hablar toda la noche, vamos a hablar menos de una hora, pero en esa hora esperemos que el Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros lo que tiene guardado para nuestras vidas. Del versículo 1 al 11, vamos a leer para escudriñar esas escrituras. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Afeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, que eso se traduce a 2 metros 80 aproximadamente. Y tenía un casco, que no soy yo, y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 kilos de bronce, que eso se traduce a 57 kilos. Imagínense ustedes cuánto pesaba la cota. La cota es una armadura que se ponían para luchar, y era de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 kilos de hierro, e iba el escudero delante de él. Esta punta de la lanza, que era de hierro, pesaba 7 kilos. La punta, nada más. Imagínense ustedes.
La fuerza que tenía para caminar con 57 kilos de peso encima y toda esa armadura y todas esas lanzas y todo ese casco de bronce y la fuerza que tenía ese hombre. Pero hasta el más fuerte con ese peso se cansa, ¿verdad? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oh, qué palabras, ¿no? Recuerden ustedes que ya Saúl había tenido una batalla con los filisteos anteriormente. ¿Recuerdan? Antes de pelear con los amalecitas, tuvieron una pelea en la que su hijo, Jonatán, salió a pelear primero. ¿Recuerdan? En esa ocasión triunfaron los israelitas, pero no mataron a todos los filisteos. Y me imagino que la humillación por la que pasaron tiene que haberles herido su orgullo. Y bueno, se reclutaron nuevamente y empezaron a hacer armas, porque en esa ocasión tenían carros y tenían lanzas. En ese tiempo no les permitían a los israelitas tener herreros en su campamento, en el campamento de los israelitas, para que no tuvieran armas. Entonces los israelitas vencieron a los filisteos por el poder de Dios, porque Dios estuvo con ellos. Dios se los entregó. ¿Recuerdan ustedes que Dios le dio una señal a Jonatán? Y con esa señal supo que Dios les iba a entregar a los filisteos. Bien, estos se unieron nuevamente. Han de haber hecho algunas armas, pero no les dio tanto tiempo y no tenían tantos hombres en esta vez, en esta ocasión, y vinieron a pelear. ¿Por qué se animaron a pelear? Porque entre ellos había un gigante. Dense cuenta que esta vez no vinieron y se echaron a la batalla inmediatamente, cuerpo a cuerpo, todos los soldados a pelear. ¿Qué hicieron? Como tenían a un hombre que pensaban, bueno, vamos a hacer un desafío. Y ellos pusieron las reglas del juego. Empezó a hablar el paladín, el Goliat, y a decirles: bueno, ustedes manden un hombre que pelee conmigo. En esta ocasión no querían pelear todos, sino que querían que solo pelee uno, porque ellos se veían fuertes. Es como aquellos que dicen: bueno, vamos a apostar tal cosa. Y claro, el que hace la propuesta está seguro de que lo que está apostando, lo que él está diciendo que es porque va a ganar. Me parece que es un robo a mano armada, ¿no? Pues yo sé que voy a ganar, voy a apostar porque voy a ganar. Así también viene Goliat y dice: vengan, mándenme un hombre para pelear, y si él me venciere, nosotros le serviremos a ustedes. Un desafío. Y de lo contrario, si él me venciere a mí, que hay pocas posibilidades de que me venza, entonces ustedes nos van a servir a nosotros, que es lo más posible, porque yo soy muy grande. Yo creo que les ha pasado a ustedes algo así también en sus vidas, que hay personas que abusan y que nos desafían y que creen que nos van a amedrentar. Muy bien, aquí tenemos entonces de que después de la derrota del capítulo 14, la derrota que sufrieron los filisteos en el capítulo 14, ellos no se echaron al abandono, sino que empezaron a doblar sus fuerzas y se dedicaron a elaborar armas, seguramente para preparar un ataque en contra de Israel. ¿Esto no les parece a ustedes algo parecido a lo que hace Satanás con nosotros muchas veces? de que cuando vencemos a Satanás, a una tentación, vencemos a un pecado y triunfamos, y decimos, oh, yo ya estoy libre. No podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles, sino que tenemos que esperar de que se va, de que va a regresar, y va a venir con un cuento nuevo, y va a venir con un paladín, va a venir con su Goliat a desafiarnos nuevamente. Esta vez vinieron más atrevidos, se metieron en la tierra de Judá. Entraron inclusive a la tierra de Judá, que es Soco y Aseca. ¿Por qué entraron en la tierra de Judá? Porque los de Judá estaban desprevenidos y conquistaron parte del territorio de Israel y entraron para luchar contra ellos. Quizás la debilidad espiritual de Judá, de los de Judá, hizo que se atemoricen y permitan esa entrada de los filisteos, la entrada militar en su territorio. Cuando nos hallamos nosotros débiles espiritualmente, es cuando Satanás se aprovecha para atacarnos. Es lógico, eso es también inclusive en la naturaleza. Los animales mayores que le llaman, el león, el tigre, ellos cuando van a cazar, ¿a quién es que persiguen? No persiguen al buey más grande, sino a los pequeñitos, o a los recién nacidos, o a los débiles. Y así también Satanás trata de aprovechar cuando estamos débiles espiritualmente. Y en estos casos no le importa a Satanás que nosotros seamos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos de Dios. Y como tales debería de respetarnos, supuestamente, pero no lleva ley. Por eso nosotros no tenemos que confiarnos y decir, oh, yo soy cristiano, a mí no me va a pasar nada. Yo sigo adelante. No, Señor, todos estamos susceptibles de caer en cualquier pecado y no podemos ponernos orgullosos, porque ese es lo que se llama orgullo espiritual. Cuando las personas dicen, oh, yo soy cristiano, oh, yo estoy en ministerio, a mí nada me vence, yo no voy a caer en pecado. Ahí es cuando más susceptibles de caer están las personas, porque están orgullosas. Tenemos que estar preparados siempre. En esto vemos nosotros que hasta los hijos de Dios, cuando están apartados de los caminos del Señor, cuando se descuidan, como Judá que se descuidó, los filisteos entraron en su territorio para luego presentar batalla a todo el pueblo de Israel. El rey Saúl, vemos que había sido rechazado por Dios. Ya vimos eso anteriormente. En el capítulo 15, vimos que por ser desobediente, por no haber cumplido exactamente con el deseo de Dios de acabar con los amalecitas, Dios lo desechó. Y en cambio, le puso el Señor un espíritu malo, dice, en el capítulo 16, versículo 14, me parece, si ustedes van allá, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, el espíritu de Jehová, y atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y le atormentaba un espíritu malo. Le quitó el espíritu bueno y dejó que un espíritu malo esté en él. ¿Saben qué quiere decir eso? Que todos nosotros tenemos que estar llenos de algo. O tenemos un espíritu bueno, o tenemos un espíritu malo. Porque dice la Escritura, Jesús enseñó en una parábola, de que cuando quedó desocupada, dice, la casa, luego vinieron siete espíritus peores, más malos, para habitar la casa. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos y limpiamos nuestro corazón, nuestra alma, limpiamos todo del pecado, no tenemos que quedarnos vacíos, sino que tenemos que darle cabida ahora a quién, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, darle cabida. Y cuando llega el Espíritu de Dios a nosotros, ¿quién va a entrar ahí? Porque el Señor es el poderoso, el que puede estar ahí. este espíritu malo que atormentaba ahora a Saúl, dice que lo puso déspota, melancólico, envidioso. Esto lo podemos definir nosotros. No tiene que estar estas palabras aquí, pero por el comportamiento de Saúl sabemos que esta es la que nosotros definimos, ¿verdad? Suspicaz, siempre sospechoso de que algo estaba pasando malo, y tembloroso. Estas son las características típicas de personas que están apartándose de Dios. Tenemos que tener cuidado. Con toda seguridad, los filisteos aprovecharon la debilidad de Saúl, porque estas cosas se sabían. Los filisteos tenían espías también, y al saber que el rey Saúl tenía esta enfermedad, estaba mal, pues dijeron: ahora podemos ir. Y eso es lo que hace Satanás. Siempre trata de apuntar a los líderes, porque sabe que si acaba con el líder, fácilmente se lleva al rebaño. Si acaba con el pastor, fácilmente acaba con el rebaño. Y eso fue lo que hicieron los filisteos. Los filisteos, en estos estudios, nosotros podemos compararlos con el maligno. El maligno, que atacaba y trataba de tener siempre de súbditos a los israelitas, porque fueron los peores enemigos de Israel. Esta vez la confianza de los filisteos no radicaba en sus armas, porque en el capítulo 14 nosotros vimos que ellos tenían todas las armas, los carros y los caballos, y miles de soldados. Esta vez no venían con esas fuerzas. Esta vez tenían a un hombre gigante al cual los representaba. Y por eso hicieron su propuesta. Estas son las reglas de la guerra de ahora. No vamos a pelear cuerpo a cuerpo, ejército con ejército, sino que un hombre que venga de su ejército para que pelee con el nuestro, porque ellos veían que podían ganar, según ellos. Goliat era un hombre que tenía 2.80 metros de estatura, un poco más alto que yo. ¿Qué les parece? ¿Por qué se ríen ustedes? ¿Que no creen que es más alto que mí? Ah, bueno, está bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, su coraza de bronce pesaba 57 kilos. Eso es un poquito más de lo que yo puedo cargar con todo mi empeño. Y su lanza tenía una punta de hierro que pesaba 7 kilos. Imagínense ustedes cuando van a comprar arroz o una pierna de jamón. ¿Cuánto pesa una pierna de jamón? Como 7 kilos, ¿verdad? Sí, más o menos. Ahora, pónganlo ustedes en el extremo de una vara y trate de agarrarlo del centro. A ver, ¿a cómo le sabe eso? Bastante pesado, ¿verdad? Pues era un paladín, dice la escritura. Ahora la fortaleza de los filisteos no radicaba ya en su ejército, sino en este hombre. Y trataron de amedrentar al pueblo de Dios, porque pensaban que Goliat iba a ganar. Los israelitas se dejaron atemorizar. ¿Por qué se dejaron atemorizar los israelitas? Porque su confianza no estaba ya en Dios. Estaba en ellos. ¿Saben por qué? Porque ganaron la primera pelea con los filisteos, en el capítulo 14. En el capítulo 15 le ganaron ¿a quién? A los amalecitas. Y después de esas dos victorias, ellos se sintieron que ellos eran muy fuertes. Es lo que nos puede ocurrir a nosotros también. Oh, yo vencí al pecado, esa tentación. Ah, yo no necesito leer más la Biblia, yo estoy muy bien. Y cuando acuerda, Satanás se da la media vuelta y ¡pum!, nos agarra en la esquina y hemos caído. Y no sabemos de dónde caímos. Tenemos que estar siempre cuidadosos. Se dejaron atemorizar por las palabrerías, he puesto yo, de Goliat, por cuanto estaban espiritualmente distantes de Dios, empezando por el mismo rey que desobedeció y que Dios ya se había apartado de él. Qué tristeza, ¿verdad? Después de una victoria, de dos victorias, estaban ahora por el orgullo desbaratados. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 15. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? ¿Recuerdan ustedes que cuando Samuel, el profeta, ungió a David, se acuerdan que fue a la casa de Isaí, que tuvo que salir haciendo creer a, bueno, que iba a hacer ofrenda a Dios, un sacrificio a Dios, pero tuvo que salir así para que Saúl no vaya a matarlo, y fue ordenado por Dios que sea así, y ya explicamos que Dios no es que estaba engañando, sino que ese era el plan de Dios, y a la vez ayudaba a Samuel para que no sea estropeado el proyecto de Dios por medio de Saúl. Y cuando llegó, ¿recuerdan ustedes que Samuel, a quien vio primero, fue al hijo mayor de Isaí, al hermano mayor de David? ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Y cómo dice que se llamaba el hermano mayor? Eliab. Y dijo, mira que estoy en la presencia del ungido de Dios, del hombre que Dios va a usar, porque lo vio alto, simpático. Pero Dios le dijo, no, dice, ustedes ven al hombre, pero yo veo al corazón. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Dios dice, no, es que Dios lo ha desechado a este. Y luego vio al segundo, Abinadab. ¿Y qué dijo de él? Tampoco es este. Y luego vino Sama y tampoco es este. Y así los 7 y ninguno de ellos era. ¿No creen ustedes que eso tiene que haberlos hecho sentir a sus hermanos un poquito mal? ¿Qué piensan ustedes? Ninguno de ellos. Y cuando viene el más pequeñito, el jovencito, tendría sus 12 años, que estaba cuidando las ovejas, y dice, este es, úngelo a este. Él le echaron todo el aceite. Y él ungieron. Tienen que haberse sentido muy, muy mal. Ya vamos a ver más adelante a Abinadab cómo le habla a David. Y se ve, se refleja esa envidia, ese fastidio que le tenía a David, por cuanto le tenían fastidio por eso mismo, porque habían sido desechados por Dios para elegir a David. Aquí vemos a David que después de haber servido al rey como músico, recuerdan ustedes que cuando vino el espíritu malo a Samuel, a Saúl, buscaron a un músico para que por medio de la música, dice, se vaya ese espíritu malo. Y trabajó. Y pues por un tiempo estuvo así, a lo mejor se sintió mejor Saúl y luego lo dejó ir a David y David se fue nuevamente a su casa a cuidar las ovejas de su padre. Y en esto es que estamos, mientras los tres hijos mayores de Isaí, los hermanos mayores de David, venían a Israel a ser soldados, David estaba regresando a casa para cuidar las ovejas de su padre. ¿Saben qué vemos en esto? Que yo no creo que fue la elección de Saúl, porque Saúl necesitaba la medicina. Yo pienso que fue la decisión también de David de regresar a cuidar las ovejas de su padre porque le preocupaba el bienestar de su familia. Pero ¿saben qué vemos también en esto? La humildad de David. Imagínense, después de estar comiendo los manjares en el palacio real, porque creo que lo han de haber atendido bien, era el paje de armas del rey. ¿Saben ustedes que el paje de armas del rey es como el número uno o el número dos del rey, así como también el copero, el que primero prueba el vino antes de dárselo al rey? Son personas de confianza, personas que el rey tiene a su lado para que lo ayuden. Tiene que haber comido bien, tiene que haber dormido bien, lo mejor tienen que haberle dado. Y él no le importó la comodidad del palacio, sino que a él le preocupaba era el bienestar de su familia, porque él era el encargado de cuidar. Posiblemente la costumbre era de que el menor era el que tenía que cuidar las ovejas, los rebaños de la familia. Pues él regresó, y en esto nosotros vemos humildad en David. Y la humildad es algo muy importante, porque Dios aprecia al humilde. Bienaventurados los humildes de corazón, bienaventurados los que tienen amor por Dios. Y nosotros tenemos que buscar ser así también. Ahora veamos versículo 16 al 19. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Yo pienso que en 40 días de escuchar lo mismo amedrentaba a cualquiera, porque no encontraban a un hombre suficientemente grande para que pelee con él, ¿no? Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Dios nos muestra su supremacía, su control en todo, que Él es poderoso y que Él está en control de todo. Esa es la supremacía de Dios. Cuando usa inclusive, miren ustedes, la sensibilidad paternal de Isaí, de pensar, de buscar saber cómo estaban sus hijos en la guerra, para enviar a David nuevamente al campo de batalla, para enviarlo al campo de batalla, mejor dicho, para que entonces se enfrente con el paladín, con Goliat. No podemos decir, pero qué casualidad, que precisamente porque estaban en guerra, ahora tiene que ir David. Pues había una buena razón. Les llevaba alimentos, un regalo para el comandante del ejército, y también para saber cómo estaban sus hijos. Dios usa esto también, porque Él está en control de todo. Entonces no fue una casualidad, ¿verdad?, que Isaí enviara a David a ver cómo se llaman sus hijos mayores, sino que Dios requería de la presencia de David en ese lugar. Y en esto nosotros podemos aprender de que Dios también nos mueve a nosotros de un lugar a otro y está en control de nuestras vidas. De ahí es que viene nuestra conformidad cotidiana, nuestra conformidad en todo lo que ocurre. Porque si somos hijos de Dios y amamos a Dios y buscamos ser obedientes a Dios, todas las cosas que suceden en nuestras vidas están controladas por Él, y sabemos que estamos siempre defendidos por Dios. Habían pasado ya 40 días, dice aquí, y el pueblo de Dios era atemorizado por el filisteo Goliat. De la misma manera que Dios había levantado jueces, recuerdan ustedes en el libro de los jueces, que Dios levantó jueces, varios jueces. Cuando el pueblo estaba mal, cuando tenían problemas, Dios levantaba un juez para que los salvara. De la misma manera, ahora Dios está trayendo a David para que se enfrente con Goliat. Un hombre, dice la Biblia, conforme, un varón conforme al corazón de Dios. Versículos 20 al 31. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de la, del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: él se adelantaba para provocar a Israel, a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre? ¿Qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar a Eliab, que era su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Ah, qué interesante es esta partecita. Podríamos ver la reacción del hermano mayor. Aquí se ve la envidia que le tenía y del fastidio que le tenía, ¿no? Veamos nosotros aquí que David fue fiel y fue valiente para regresar a los campos de su padre a cuidar las ovejas, porque dice que él se regresó, ¿verdad?, para cuidar los rebaños de su padre. Y también vemos la obediencia de David. Vemos la obediencia porque en cuanto el padre le pide que regrese, que lleve alimentos a sus hermanos, ¿Qué es lo que hizo? Dice que se levantó de mañana, inmediatamente salió. ¿Qué les recuerda a ustedes eso? Todos los hombres de Dios que están ahora en el salón de la fama, le llamo yo, el capítulo 11 de Hebreos, que es el salón de la fama de los hombres de Dios, tienen esa característica de que en cuanto Dios les decía algo, ¿qué ocurría? Ellos se movían de inmediato. Eso le pasó a Abraham. Dame a tu único hijo, le dijo, y llévalo y sacrifícalo. Y en la Biblia no se ve en ningún versículo que diga, y Abraham preguntó por qué. No dice eso, ¿verdad? Sino que inmediatamente, muy de mañana, dice, al día siguiente se levantó y se fue. Y me lo imagino a Noé también, cuando Dios le habló, que él no sabía que el proyectito este que le había dado Dios era de 120 años, me imagino que al día siguiente se levantó muy temprano a cortar árboles. Y esa es la característica principal de todos los varones de Dios y mujeres de Dios que son hoy en día recordados. Se levantó de mañana para cumplir con los deseos de su padre. Eso es obediencia. David aprendió, como vemos, desde la juventud a ser obediente y empezó obedeciendo a sus padres. Esta es una cosa muy importante para nosotros, padres de familia. Enseñarles a nuestros hijos a ser obedientes para que cuando ellos crezcan sean obedientes también a Dios. Es muy importante. En Éxodo 20:12 dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De igual manera, David fue obediente a Dios. Así como fue obediente a su padre y a su madre, también fue obediente a Dios. La obediencia se aprende desde la niñez. Para poder desarraigar la rebelión innata en los hombres. Innata quiere decir la rebelión con la que nacemos. La rebelión que es un paquete, venimos ya con esa rebelión, con el pecado. Y nosotros podemos vencerlo a través de la obediencia. Cuando David llegó al campamento de los israelitas, se encontró con Goliat, que estaba amenazando a los ejércitos y los tenía atemorizados, como vimos ya en el versículo 24. Después le preguntó dos veces más, y esto lo hizo que sea conocido como el preguntón del ejército, y eso llegó a los oídos del rey, que el rey luego lo llamó porque quería verlo, quería hablar con él. Veamos ahora qué pasa en el versículo 32 al 37. Fueron oídas las palabras, y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo.
Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo.
Qué interesante, ¿verdad? Este jovencito tendría ya sus 18, 19 años y habían pasado un tiempo. Sabemos de eso porque vemos que Saúl había perdido un poco la memoria también. Eso le afectó espíritu malo que Dios había puesto en él, también le afectó la memoria, porque luego al último van a ver que pregunta: ¿y quién es, de quién es hijo este? Porque él ya sabía, con anterioridad lo había servido como paje de armas, pero quizás también pasó unos años y los jóvenes cambian de fisonomía, ¿ya? Y él tocaba el arpa, pues, él tocaba el arpa de jovencito, se la tocó para Saúl. David era un pastor, no un soldado, como ya hemos visto con claridad. Pero esto no impidió para que hablara con valor delante del rey Saúl. David había experimentado el poder de Dios en su vida. Había matado leones y osos, no uno. Había matado varios leones y osos, porque aquí habla en plural. Y esto lo había hecho en el poder de Dios, después de que fue ungido por Samuel, recuerden ustedes. Porque dice que vino el Espíritu de Dios y le dio poder a David. Y este jovencito hacía todas esas hazañas, así como Sansón, recuerdan ustedes, que Sansón también mató a un león. Pues es el poder de Dios. Y nosotros podemos transcribir eso en nuestras vidas también, el poder que tenemos para hacer muchas cosas buenas para el Señor. Todas las tentaciones provienen del maligno. Nosotros sabemos eso porque dice la Escritura que Dios no nos tienta a nosotros. Y no hay nada que sea más difícil de vencer que la otra para Dios. Todas las tentaciones Dios las puede vencer. Nosotros podemos vencerlas estando en el poder de Dios. Así como David puso en la misma categoría al león, al oso y a Goliat, porque lo puso en la misma categoría, ¿verdad? Así también nosotros podemos poner en la misma categoría cualquier tentación o cualquier pecado. No podemos decir: oh, es que mi pecado es más fuerte, mi tentación es más fuerte que la tuya. No, Señor. Pecado es pecado y todos nos llevan a la misma finalidad: acabar con nosotros. La confianza de David no provenía de su intelecto. Oh, no había estado en un seminario, no había estado en una universidad, no había estado en las filas del ejército para hacerse un soldado bien fuerte y bien preparado. No, la experiencia de David, ¿de dónde provenía? De esa relación personal que había tenido con Dios en el desierto y con las ovejas, con el ganado. Ahí tiene que haber estado él quizás tocando su arpa, tiene que haber estado alabando a Dios. Me lo imagino a David pendiente, cuidando las ovejas, y cuando veía alguna que se iba muy lejos, tiene que haberla traído más cerca, cuidándola, entretenido haciendo la labor que le había encomendado su padre Isaí. Y así nosotros también, cuando nos preocupamos de la obra de Dios, cuando nos preocupamos de hacer la voluntad de Dios, tenemos esa relación personal con Él. Esos encuentros en el que el Señor nos va a permitir matar un león y nos va a permitir matar un oso, y cuando venga Goliat también lo vamos a vencer. Ese es el poder de Dios, hermanos. Así es como podemos entender esto. Siempre debemos de darle la honra y la gloria a Dios. David lo hizo. Miren lo que dice en el versículo 37. Vayan al versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Se dan cuenta? Él no dijo: es que como yo soy tan fuerte y como yo he vencido un león y un oso y se quedó ahí. No, es porque Jehová me los entregó. Y cuando nosotros le damos la honra y la gloria a Dios en todo momento, es cuando el Señor va a obrar mucho más en nuestras vidas, ¿verdad? 38 al 39, dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl, ahí es que estamos, 38, ¿sí? Ah, perdón, me salté. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con estos trastos. No, así no dijo. Yo no puedo andar con esto, hasta ahí nomás, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Aquí en esta área de España le llaman trastos. Pues entiendan ustedes así entonces. Todos los atavíos con los que Saúl vistió a David se comparan a las cargas y legalismos, religiosidades que los líderes de las iglesias, de los grupos religiosos le ponen a las congregaciones. Que tiene que ser de esta manera, que tiene que ser de la otra, y no le dan la libertad para que sea el Espíritu de Dios el que obre en las personas. Lo más hermoso es permitirle a las personas que sea Dios el que obre, para que tengan esa relación íntima, personal, única. Cada uno de nosotros debemos de tener esa relación única y personal con Dios, ¿no creen ustedes? Porque Dios lo hace a través de su palabra. Y por eso es que los líderes deben de insistir de que las congregaciones, las hermanos, las personas, lean la palabra para que escuchen directamente de parte de Dios y para que puedan recibir con ese frescor el poder de Dios. La reacción de David fue: yo no puedo andar con estas cosas, con estos trastos. Déjame que confíe en Dios, como siempre lo he hecho. Yo así lo traduzco yo. Déjame hacerlo como siempre lo he hecho yo. Cuando yo estaba en el desierto y venía un león, no iba a esperar. Espérate un león un ratito, que me voy a poner mi casco y voy a tomar mi armamento y me voy a poner mi coraza para venir a pelear contigo. No, eso era de momento, improviso. Ahí, estaba listo en cualquier momento. Me imagino que en el momento que vaya el león, dice: Dios mío, ayúdame. Jehová de los ejércitos, ayúdame. Y ahí estaba el Señor para entregarle el león. Y venía el oso y lo hacía igual. Así es como tenemos que estar nosotros. El cristianismo verdadero es práctico, sin ataduras, manos a la obra, como se dice, ¿verdad? 47, perdón, del 40 al 47, dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, escuchen, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Comparen las palabras de Goliat, orgullosas, ¿verdad? Porque él venía bien armado y venía bien fortachín. Me lo imagino, lento, pesado, cargado. No importa lo fuerte que sea, pero venía con 57 kilos de ropa encima y una lanza que era bien pesada, que solamente la punta de hierro pesaba 7 kilos. Y en cambio viene David, que ni siquiera se quitó el zurrón o la bolsita que cargaba él, como la bolsita pastoril, sino que ahí fue al arroyo, agarró ahí mismo 5 piedritas planas y venía con su onda, se la puso en el saquito y se fue a pelear. ¿Cómo lo hacía cuando él estaba en el desierto para salvar a las ovejas de su padre? Porque lo comparó. Dijo, así como yo he vencido al león y al oso, así también va a caer este Goliat. Pues lo trató igual. No había que ser de mayor caso, ¿verdad? Pues si vemos en el uno, el orgullo. Y en cambio en David, él no trajo orgullo. Vino ligero, sin peso. Apenas llevaba 5 piedras, una honda y toda su confianza en quién estaba. En Dios, que lo había librado de los leones, que lo había librado de los osos en el campo. La respuesta de David, como vemos, no fue ostentosa, como habló Goliat, sino que fue piadosa, poniendo a Dios por delante. Así es como el Señor quiere que seamos. En esto consiste tener una relación personal. David tenía una relación personal con Dios. Cuando conocemos nosotros a Dios personalmente, hermanos, no tenemos problemas en confiar en Él, porque si lo conocemos personalmente, vamos a saber quién es Él. Vamos a poder confiar, porque como hemos tenido una relación íntima con Él, hemos sido defendidos ya por Él, hemos vencido, y cuando tenemos esa confianza, entonces vamos a triunfar. La misma experiencia tuvieron los 3 hebreos. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban en Babilonia los israelitas y Nabucodonosor era el rey y se hizo una imagen, una estatua bien grande de oro? Y quería que todos se arrodillaran. Y ellos, de hecho, 3, no lo hicieron. Cuando le dijeron al rey, se enfureció y les dijo, les voy a dar otra oportunidad. Y le dijo, no se preocupe, no lo hagas, no lo vamos a hacer. ¿Saben cuál fue la respuesta de estos 3 jóvenes? Porque eran jóvenes. Y yo me los imagino que parecerían un trío, un coro, diciéndoles lo siguiente. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, versículos 17 y 18. Famosas palabras, ¿verdad? De confianza. Ahí estaban al borde de que los echen en el horno, y cualquiera se hubiera puesto a temblar. Pero ellos no. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Porque sabían en quién confiaban. Tenían una relación personal con Dios. Eran amigos de Dios. No, rey, no te preocupes. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros confiamos en Dios. Así es como quiere Dios que confiemos y respondamos en todo momento. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Del versículo 48 al 58 dice... ¿Están contentos?
Sí.
Bueno, todavía no se ha dormido ninguno, ¿verdad? Ustedes son famosos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir
al encuentro de David, David se dio prisa, mírenlo, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Claro, si no tenía ningún peso. El otro venía caminando pesadote y venía David corriendo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Dese en cuenta que era una piedra nomás, dice, ¿no? Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Cómo les parece eso? Hermoso, ¿verdad? 51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del mismo filisteo, y sacándola de su vaina, ¿qué hizo? Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con los filisteos, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Miren, mientras Goliat hacía aspaviento de su poder, de su grandeza, de su estatura, así vemos muchos también: oh, yo soy el reverendo fulano y yo tengo título de divinidad y yo tengo el título de en teología y doctorados, y con todos esos pesos, sin confiar en Dios, de nada sirve, hermanos. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, pero no tenemos que confiar en el intelecto nuestro, confiar en nosotros, sino que tenemos que confiar es en Dios, tener esa relación personal con Él. David avanzó con rapidez porque estaba liviano. Así tenemos que estar nosotros en el espíritu, livianos, y seguir adelante obedeciendo al Señor, no ser fanfarrones como el fanfarrón filisteo Goliat, que cayó de inmediato con la primera piedra que le tiró David. ¿Se dan cuenta que no tenemos que venir con armas ni con espadas? Satanás ya está vencido, hermanos. Jesús lo venció en la cruz. Lo que tenemos que hacer nosotros es mantener esa victoria. Ya Cristo nos las dio. Así es como Dios quiere que nosotros venzamos a todos los Goliat en nuestras vidas. Que con agilidad usemos su palabra, que nunca nos falte en nuestra alforja la palabra de Dios. El resultado de confiar en Dios siempre es favorable. David le cortó la cabeza para asegurarse de que nunca jamás se iba a volver a levantar Goliat. ¿Se dan cuenta de ese detalle? No, ya le pegué en la cabeza, ya cayó herido, pues ahí lo dejo y me voy. No, señor. Se le paró encima, agarró su propia espada y lo acabó de matar, y luego le cortó la cabeza para asegurarse
que no se la vayan a pegar con cola loca, se la llevó él mismo para dársela al rey. ¿Cómo les parece? Así es como nosotros tenemos que hacer. Cuando tengamos ya vencidos un pecado, una tentación, acabemos con ella del todo. No le dejemos nada por delante, porque puede regresar. Y entonces se hace un problema bien grande. Un cazador de leones en una ocasión, esta es una anécdota, mató a una leona que tenía un cachorrito. 3 meses el cachorrito, un leoncito, 3 meses, es una cosa muy linda, parece un gatito, ¿verdad? Pues se lo llevó a su casa, lo alimentó y ya tenía 2 años el leoncito, que ya no se veía como un gatito, ya era un gatote. Y un buen día se olvidó de darle de comer y cuando regresó encontró que había matado a su mujer y a sus 2 hijos. Y por poco lo mata él también. Saben que así es el pecado con nosotros. Si nosotros no lo acabamos, nos va a acabar a nosotros. Y hay un pecadito por ahí que decimos, ay, pero qué bonito, si no está muy malo, si no es una cosa tan grande, un pecado, es un gatito. Cuando usted viene a ver, se crece, toma cuerpo y se hace un león que puede devorar y acabar con todos. El pecado muchas veces parece inofensivo, pero cuando toma cuerpo es implacable. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Respecto a la pregunta de Saúl, cuando preguntó, ¿y de quién es hijo este? No piensen que es una equivocación de la palabra, de la Biblia. Que digan, no, pero si ya anteriormente lo sabía cuando lo mandaron a David para que toque el arpa. Él preguntó también y sabía quién era. Parece que perdió la memoria por el mismo espíritu malo que Dios había enviado. La palabra de Dios nunca tiene errores, es infalible. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y vemos que así como David, como Saúl, había sido déspota, melancólico, envidioso, suspicaz y tembloroso, así también ese espíritu malo hizo que pierda la memoria. Estas son las cosas que podría sucedernos a nosotros si nosotros no acabamos con el pecado y no somos obedientes. Oremos al Señor para que no vayamos a caer en esa trampa de Satanás, porque es una trampa la que Satanás tiene. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y te pedimos, Señor, que pongas en nosotros tu espíritu para que tengamos poder, Señor, y podamos vencer a todos los Goliaths que puedan presentarse en nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.